Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Como homenaje a la memoria del profesor Enrique de la Garza Toledo, dedicaremos esta y la próxima emisión a explorar su vida y obra a través de varios de sus colegas. El CES quiere unirse a la masiva expresión de reconocimiento que a lo largo y ancho de América Latina, facultades y centros de pensamiento realizan para conmemorar su legado. Conversaremos con la doctora Marcela Hernández Romo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el doctor Julio César Nefa de la Universidad Nacional de La Plata y el doctor Juan Carlos Elis Ospina de la Universidad Nacional de Colombia. Conduce el profesor Sebastián Cuellar, coordinador de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia.
Nos encontramos hoy haciéndole un homenaje al profesor y maestro Enrique de la Garza Toledo, recientemente fallecido en el mes de marzo, y quien es una figura importantísima en el campo de las ciencias sociales en América Latina. En primera instancia, quisiera yo preguntarles a ustedes, que son unos grandes conocedores de la obra de Enrique, que la obra de Enrique tiene un alcance transnacional y sin duda ha hecho aportes fundamentales en la epistemología de las ciencias sociales, el marxismo, la poscolonialidad, entre otros. También su obra tiene una expresión clave en los movimientos sociales, fundamentalmente en el ámbito del sindicalismo. Circunstancia que es a todas luces poco común en las teorías sociológicas. Yo quisiera consultarles a ustedes cuáles creen que es el principal aporte del maestro de la Garza para comprender las realidades sociales actuales y cómo fue el proceso de evolución de su pensamiento. Juan Carlos.
Muchas gracias, Sebastián. Un placer compartir esta mesa contigo, con Marcela Hernández, con Julio César Nefa. Pues amigos, amigas, hace un buen rato, pues Marcela y Julio además han sido para mí también maestros, maestras. En el caso de Enrique, pienso que su aportación fundamental, así en términos generales, es la recepción creativa, crítica de teorías sociales, de líneas de investigación que proceden, digamos, de otros momentos de la tradición latinoamericana y también de la producción que se ha realizado en centros de investigación en Estados Unidos, Norteamérica en general y Europa. Esta posibilidad la fue creando él en su forma muy particular de asumir la teoría social, especialmente desde una perspectiva marxista, pero un marxismo no ortodoxo, un marxismo que él siempre asociaba a lo que Perret denominaba el marxismo occidental, un marxismo que epistemológicamente rescataba la dialéctica, que daba un papel especial a los sujetos en la comprensión de esto, y en el caso de América Latina, la especificidad de nuestro continente, que si bien puede tener relación con teorías que proceden de otras latitudes, estas siempre hay que ponerlas en relación a las problemáticas propias de nuestra historia, de nuestras realidades. Ese, digamos, que lo llevó a él, especialmente en el campo de los estudios del trabajo, a realizar una serie de aportaciones en líneas de investigación, en desarrollos conceptuales, que significaban reconstruir teorías procedentes, pues, como ya dije, de otras latitudes, y engarzarlas con tradiciones propias de las reflexiones de las ciencias sociales en América Latina, donde las categorías como desarrollo, democracia, eran fundamentales. Así, por ejemplo, si bien es una escuela muy importante del pensamiento socioeconómico, como es la Escuela de la Regulación, y que tiene conceptos pues de largo alcance como modo de regulación o modelos de producción, Enrique no se sometió a un calco y copia de estos conceptos, sino que los apropió y los puso en relación a las investigaciones empíricas realizadas por él y por otros latinoamericanos y latinoamericanas, y construyó conceptos como la formación socioeconómica neoliberal o las configuraciones sociotécnicas. Entonces, esto todo lo hizo desde una perspectiva de epistemología crítica, a la cual él le dio un sello propio y la puso pues en relación con autores que lo antecedieron en esta tradición, como puede ser Antonio Gramsci, como puede ser Teodoro Adorno, Walter Benjamin, por mencionar algunos así destacados, o en América Latina, puede ser Sergio Bagú y Hugo Semelman. Entonces, en ese sentido, es que yo ubico el aporte del profesor Enrique Lagarza.
Profesora Marcela.
Yo creo que Juan Carlos tiene mucha razón en lo que dice acerca de las aportaciones de Enrique. Enrique no lo podemos visualizar solamente desde un ángulo, desde una línea de conocimiento, sino que lo tenemos que ver en dos grandes líneas. La que desarrolla dentro de la línea de estudios del trabajo, que va desde estudios de la reestructuración productiva, como comentaba Juan Carlos, a su propuesta de configuraciones productivas, ¿no? Donde se analiza la tecnología, la organización del trabajo y el sindicalismo. Y la segunda gran vertiente que tiene que ver con teorías sociales, metodologías de las ciencias sociales y la epistemología. Y esto lo podemos ver en el impacto en sus investigaciones, que también se pueden analizar dentro de estas dos grandes líneas de investigación que desde el inicio de su carrera él ha desarrollado, ¿no? La que habíamos dicho, estudios laborales y empresas, que desde los inicios del 80 hasta la actualidad fue el impulsor también de una corriente latinoamericana de pensamiento en los estudios laborales que se ha denominado los nuevos estudios laborales. Esto implicó una lucha académica en México, fue muy fuerte, entre una vieja forma deslegitimada de hacer investigación de la historia obrera, por ejemplo, como era el análisis de los sindicatos y líderes sindicales desde los líderes sindicales, y el nuevo enfoque que implicaba el análisis de los procesos de trabajo y una nueva legitimidad de hacer ciencia laboral. Es decir, es una vertiente que él viene desarrollando, que no es estática y que se va construyendo y configurando en el transcurso de sus reflexiones, en un debate y en una constante discusión con las corrientes teóricas internacionales, con las corrientes latinoamericanas, creando teorías que explicaban la realidad de Latinoamérica en específico. Entonces, es una rama muy fuerte, una línea muy fuerte que él desarrolla. Y sin lugar a dudas, ahí también están esos marcos teóricos, como el regulacionismo, la especialización flexible en los 80, el industrial governance, las teorías de clúster y del aprendizaje tecnológico. Pero ya en el 2000 vemos cómo se retoma la discusión que había iniciado hacia finales de los 80 y discute con las visiones estructuralistas donde los sujetos aparecen, diría él, nebulosos. Y incorpora la subjetividad y la cultura en forma no estructuralista al análisis de los sujetos laborales, empresarios, gerentes y trabajo. Es decir, es ahí donde va a iniciar a principios del 2000 el abordaje, entre otros, de la relación estructuras, subjetividades y acción. Eje para explicar la acción de los sujetos, no solo laborales, sino que su propuesta devendría en lo que sería el configuracionismo latinoamericano, el enfoque teórico metodológico para la investigación social, ¿no? Es desde ahí donde nosotros podemos rastrear. Si vemos sus aportaciones, no podemos decir esta es la más principal, y creo que tiene mucha razón ahí cuando dice Juan Carlos. Creo que lo más importante que nos dejó Enrique es abrir la mente, una mente crítica, una mente que discute, una mente que se pregunta el por qué, una mente que cuestiona, ¿sí? Que cuestiona lo que se está dando y se busca discutir y llevarlo al terreno de ver si eso es lo que se está dando, ¿no? Entonces, inicia en el 2000, pero ya a mediados del 2000 aparecen nuevas coyunturas, realidades y controversias, él dice nubarrones, que acechan el mundo del trabajo. Y aparece en América Latina las teorías del fin del trabajo, la fragmentación y la incapacidad de generar identidad. En ese periodo, Juan Carlos participaba activamente con Enrique en la elaboración de libros y discusión con grandes teóricos de la teoría social para discutir y debatir lo que estaban planteando, esa pérdida de identidad y fragmentación de los sujetos, ¿sí? Esto lo lleva a él a ampliar su perspectiva y debatir con los que desdibujaban el trabajo, ¿sí? Y también con los académicos que ya no estaban interesados en estudiar eso. Y va a impulsar su nuevo proyecto de larga envergadura, que es el trabajo no clásico. Y el enfoque del de trabajo no clásico, que por el, junto con el concepto de ampliado de trabajo y control y de construcción social de la ocupación, da ese nuevo giro a los estudios laborales. En concreto nos estamos refiriendo que ya impactó hacia América Latina, pero que inicia en México en el posgrado en estudios laborales, ¿sí? Es decir, él siempre está en un proceso de creación, que es otro de los puntos que también decía Juan Carlos, crítico, creativo, ¿sí? Y no conformista con lo que se está dando. Pero todo esto lo lleva también a no dejar de lado lo que es la teoría social y lo que sería la epistemología, la metodología para las ciencias sociales. Entonces, ahí es un campo que él está al mismo tiempo trabajando y que culmina en diferentes momentos con sus obras y que es lo que nos deja esta ricura en todo esto, ¿no? Por ejemplo, ahí estaríamos, podríamos hablar cómo en los años 84, él, muy joven, 37 años, era el inicio de su carrera académica, él diría muy temprano, publica su primera reflexión sobre la metodología de la ciencia social, y que es el método del concreto abstracto concreto, publicado en la UAM en el 84. Y ahí es el inicio también de ese camino que lo lleva fuertemente a lo que también Juan Carlos nos decía hace un momento, a el estudio profundo de la epistemología, de la teoría, de la metodología. Y en el 88 también va a publicar hacia una metodología de la reconstrucción, tratando de criticar la lógica que hay detrás del hipotético delictivo, ¿sí? Estas reflexiones se adelantaron a las reflexiones de los 90 acerca de la crítica de los fundamentos epistemológicos de las técnicas más comunes utilizadas en ciencias sociales. Y estas reflexiones en el plano de la metodología y la epistemología se han seguido y él las estuvo lanzando fuertemente a través de revistas en artículos sobre posmodernidad y de la elección racional que se vinculaban con esto, el problema epistemológico de la medición, un nuevo concepto de configuración y críticas al neocesionismo. Es decir, ¿qué quiero decir con esta historia breve que hago de su desarrollo, de su trayectoria científica y académica? Que ahí lo podemos ubicar en diferentes ángulos donde él estuvo trabajando, epistemología, teoría, metodología, configuracionismo. Y luego tenemos lo que es reestructuración productiva, hasta configuraciones productivas, tenemos movimientos sociales y sindicalismo, y tenemos también lo que es el trabajo no clásico. Ejes y vertientes que siempre lo llevan a discutir no solamente en el problema o en el objeto específico, sino que también lo llevan a una reflexión más amplia que colinda con la epistemología, la teoría y la metodología. Entonces, creo que lo que debemos de aprenderle mucho es esa mirada crítica, esa mirada no conformista, esa idea de disputa en el sentido de no conformarse con lo que se dice y siempre cuestionarse lo que nos están planteando.
Muchas gracias, profesora Marcela. Profesor Julio.
Bueno, después de lo que dijeron Juan Carlos y Marcela, me queda muy poco para poder agregar. Estoy de acuerdo con ellos. Digamos, yo conozco menos los trabajos de él sobre epistemología, pero he seguido prácticamente todo lo que se ha hecho sobre la problemática de los estudios del trabajo. Y, como dijeron, en el origen de su pensamiento hay un enfoque marxista heterodoxo muy adecuado a la realidad latinoamericana, donde uno de los autores, aunque no lo citaba mucho, pero está presente, que es Gramsci, en el sentido de que es un poco para el marxismo el descubrimiento del sujeto, es básicamente la subjetividad, que todos los enfoques más bien de tipo estructuralista, determinista, dejaban en un espacio muy pequeño a las personas y en especial a los trabajadores como sujetos con una propia identidad. Bueno, él desarrolló mucho estos aspectos teóricos y creo que, en mi opinión, lo interesante es que muchos de estos temas teóricos, de alguna manera hubo los alumnos que estaban en sus cursos o en la maestría o de doctorado, algunos de ellos quedaron seducidos por estos enfoques tan nuevos y desarrollaron tesis, algunas de ellas de mucho valor y con referencia a la realidad, que le permitieron verificar empíricamente algunos de sus enfoques teóricos. Creo que de los aportes que yo visualizo como más importantes, por una parte, ese concepto de trabajo no clásico, que rompe de alguna manera con la tradición de la sociología del trabajo, donde básicamente el trabajador era un obrero industrial que tenía un oficio y un empleo y tenía sindicato. Bueno, básicamente en América Latina eso no es lo que predomina. Entonces ese concepto de trabajo no clásico me parece que es muy, pero muy rico. No es algo muy concreto, digamos, pero es algo que estimula a ver de alguna manera toda la heterogeneidad que está presente dentro de la clase trabajadora. Es decir, que esta heterogeneidad me parece que era lo que estimula a muchos a pensar, y ese pensamiento muy rico. El otro concepto que me parece también importante es el de configuración, la configuración sociotécnica. Yo veo que ahí, digamos, como voy a decir tal vez después, quedó un debate entre nosotros. Es decir, que algunas de las publicaciones que hemos hecho, yo daba un enfoque sobre la teoría de la regulación y él hablaba de la configuración, y de alguna manera era bastante duro, digamos, con respecto a la teoría de la regulación. Pienso que había aspectos que él no conocía tanto en profundidad, pero ese enfoque puso de relieve los puntos débiles que tenía la teoría de la regulación, porque era una teoría que se había construido en Europa y para estudiar el capitalismo, básicamente, entonces era el estudio del capitalismo y cómo el capitalismo tiene un gran dinamismo y cómo se reformula y cómo sale transformado después de cada crisis. Es un poco lo central de la teoría de regulación, y a veces, para simplificar las cosas, los regulacionistas construimos modelos, porque, bueno, la realidad es tan compleja que si no construimos un modelo con algunas variables que podamos ver cómo se mueven, cuáles son sus consecuencias, básicamente es muy poco lo que se puede decir. Y ahí la crítica que él hacía desde la configuración era realmente muy útil para ver que, de alguna manera, muchos de los modelos tienen muchos puntos de incoherencia, básicamente, y que, visto un poco de una manera crítica, ayuda a reformular. Yo tengo una carpeta acá donde estaba recogiendo todas las opiniones de Enrique sobre la regulación, muy críticas, y estaba preparando de alguna manera un trabajo para poner de relieve de lo que era realmente la regulación y qué críticas no tenían mucho fundamento. Básicamente ese debate era muy respetuoso desde ese punto de vista. En algunos libros que hemos hecho juntos, yo hablaba de la teoría de regulación, el modo de desarrollo, el régimen de acumulación, etcétera, y él hablaba de la problemática de la configuración, que en mi opinión, más que opuestas, son complementarias. De modo que me parece que el aporte de Enrique es muy fuerte, y yo diría una cosa que no lo dijeron mis dos interlocutores antes, es que yo lo definiría como un iconoclasta. Es decir, que era una persona que, digamos, a los autores con los cuales no estaba de acuerdo, aunque eran muy famosos o lo que fuera, encontraba los puntos débiles y los atacaba directamente. Bueno, en el medio académico y en la ciencia social y en la sociología, eso no abunda, porque más bien la gente hace una referencia a los autores más importantes y no tienen siempre la posibilidad de hacer una crítica. De modo que yo definiría también a Enrique no solamente como alguien creativo y original, sino también como iconoclasta.
Profesor Julio, muchas gracias. Y a propósito con las reflexiones que plantean, a propósito de los aportes del maestro de la Garza, a propósito del universo y el mundo del trabajo, pues para nadie es mentira que las situaciones y circunstancias actuales del trabajo, donde se fragmentiza, se rompe con estas lógicas tradicionales del trabajo, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo comprenden ustedes, a partir del legado de Enrique de la Garza, la situación actual del trabajo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, de toda la cuestión hoy en día del teletrabajo, de la desregulación a propósito de la infraestructura de servicios tecnológicos, etcétera, que yo creo que tiene una pertinencia extraordinaria. Entonces yo no sé si Juan Carlos quisiera arrancar.
Sí, la preocupación precisamente por el tema de la reestructuración productiva y el énfasis que se le da a lo que en la configuración sociotécnica es denominada el arreglo tecnológico, no como determinismo tecnológico, sino precisamente cómo se articula lo tecnológico con el tipo o el perfil, no solo sociodemográfico, sino también subjetivo de la fuerza de trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras, con el modelo de relaciones laborales que va a definir de qué manera se implementan las innovaciones, incluso los grandes cambios tecnológicos que ha vivido el capitalismo en toda su historia, pero que especialmente en las últimas décadas, en las últimas 6 décadas, ha tenido un ritmo muy fuerte, muy acelerado, que compone también la competencia entre empresas y entre países. Era una preocupación central. Por ejemplo, en ese punto, y puede ser para polémica con Julio y con el regulacionismo en los últimos tiempos no le daba tanta importancia a lo tecnológico. Aquí esa importancia es capital. Pero eso lleva a que en las investigaciones, pues no nos onubilemos tampoco por la tecnología, sino que veamos con qué tipo de condiciones de trabajo se relaciona. Pues en una investigación donde afortunadamente pues tuvimos esa posibilidad de participar con él y con otros colegas latinoamericanos bajo la dirección de Enrique y de Marcela, veíamos que en empresas transnacionales en América Latina con gran inversión en tecnología, sin embargo, no se daba lo que en algún momento distintos investigadores le asignaban al desenvolvimiento tecnológico. Es decir, que íbamos a tener trabajadores altamente calificados. Algunos hablaban de trabajadores del conocimiento, ¿no? Con la tecnología y en virtud, en especial, al debilitamiento del movimiento de los trabajadores, lo que se va a dar es una forma actualizada de descualificación del trabajo, y esa forma actualizada de descualificación del trabajo ya en lo concreto él lo va a conceptuar como servitailorismo, es decir, que en el sector servicios, pese a los grandes avances tecnológicos, los trabajadores son descualificados en el proceso de trabajo, sus condiciones laborales son precarias, sus salarios tienden también a estar vulnerados en ese proceso de cambio tecnológico y por lo tanto se configura una forma de servitailorismo. Y en la industria manufacturera se da un autotailorismo, es decir, pese a niveles crecientes de automatización con la inclusión de robots y otras tecnologías que incrementan la automatización de los procesos, también el trabajo, pues, por un lado no desaparece, pero las condiciones de precariedad y de subordinación de los trabajadores al management de las empresas lleva a que pues esto sea una forma actualizada de taylorismo. Pues no es el taylorismo clásico, pero denominarlo así lleva también a decir que el capitalismo, pese al cambio tecnológico, no tiene una cara amable para los trabajadores y las trabajadoras. Total, que hoy estamos viviendo lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial y vemos que el trabajo se intensifica, vemos que también se lleva a una flexibilidad mayor del trabajo, especialmente en cuanto a que en las relaciones desaparece el contrato laboral, desaparece la mediación del derecho laboral. Lo estamos viendo pues, muy patentemente en esta pandemia, aquí en las puertas de nuestras casas, en las calles, lo que pasa con los domiciliarios, los que hacen el reparto de domicilios, dominados, digamos, por estas tecnologías de los algoritmos y demás, que efectivamente ya a un control centralizado, a un control impersonal sobre el trabajo de miles y miles de trabajadores y trabajadoras por todo el planeta. También lo vemos, pues, en todo lo que se denomina por algunos como el capitalismo de las plataformas, el caso de Uber y demás. Entonces, el avance tecnológico no es sinónimo, ¿sí?, de unas mejores condiciones para el trabajo y para las personas que dependen su existencia del mismo.
Y la tendencia sería que hay una precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, casi que con unas formas muy particulares hoy en día, ¿no?
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que sintonicen la próxima semana la segunda parte de este homenaje al profesor Enrique de la Garza a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Sebastián Cuellar, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.